Panorama de la Ciencia, Ciencia y Actualidad Nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Panorama de la Ciencia. Hola, bienvenidos a Panorama de la Ciencia. Hoy conversaremos con el doctor Luis Carlos Arboleda Aparicio, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también investigador emérito reconocido por MinCiencias y profesor emérito de la Universidad del Valle. Doctor Luis Carlos Arboleda, bienvenido a Panorama de la Ciencia.
Hola Karen, un saludo muy cordial para ti y la audiencia del programa. Muchas gracias por esta nueva invitación.
Comenzamos esta conversación y le damos nuevamente la bienvenida al doctor Arboleda con un tema musical que ha querido compartir hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia. Metamorfosis Sinfónica fue compuesta por el maestro chileno-colombiano Mario Gómez Vignes, radicado en Cali desde 1974. El autor es una figura central de la Universidad del Valle y su obra representa la madurez de la escritura sinfónica en el suroccidente colombiano. Esta pieza que acabamos de escuchar refleja un diálogo entre la tradición académica y la exploración contemporánea. Su impacto radica justamente en la consolidación de una escuela compositiva en Cali, enriqueciendo la institucionalidad cultural y musical de la región. Su existencia como pieza y como producto es testimonio de la migración de saberes, que al igual que en la ciencia, ha construido identidad paso a paso en nuestro país. Yo quisiera preguntarle, doctor Arboleda, ¿por qué seleccionar justamente esta canción para compartirla hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia?
Bueno, Karen, aparte de lo que tú has comentado sobre el valor intrínseco de esta pieza, a ella me une un recuerdo muy afectuoso porque yo asistí al concierto en que, entre otras composiciones, se presentó esta del profesor Gómez Vignes. Era un concierto de noviembre del año 2022 y se realizó en el Teatro Municipal de Cali y estaba dedicado a homenajear a el profesor Mario Gómez Vignes por sus 40 años de actividad docente en la Universidad del Valle y el Conservatorio de Música Antonio María Valencia y otras actividades en el desarrollo de la cultura musical en el Valle del Cauca. Pero hay otro recuerdo que espero darte en la segunda parte de esta entrevista.
Ese ejercicio de memoria y también de reconocimiento de esos elementos que empiezan a constituirse como referentes en la cultura de una región. Y yo quisiera preguntarle, doctor, justamente por algunos de esos momentos pues, en los que uno consolida referentes y justamente su trayectoria académica inicia en las matemáticas puras, pero termina desde esa orilla abrazando la historia de las ciencias en París. ¿En qué momento, doctor, sintió que un documento antiguo podía ser tan o más fascinante que una ecuación matemática?
Bueno, pues mi formación inicial sí, efectivamente fue en matemáticas en la Universidad del Valle, pero tuvo un carácter especial porque estábamos en un momento finales de los años 60 en que se había introducido la orientación curricular de los dos años básicos previos a la formación en las disciplinas y carreras. Y en esos dos años básicos yo empecé a tener un gusto por cómo se constituyen los objetos matemáticos desde la perspectiva perspectiva histórica, filosófica y la epistemología. Pero por otra parte, cuando ya ingreso como profesor a la universidad en el año 1971, es un año de revueltas. Hay un movimiento estudiantil que fue decisivo en los movimientos alternativos contemporáneos en el país, no solamente en las universidades, sino también en los sectores populares. Y con relación a esa situación, digamos, política universitaria, se empiezan a dar reformas de los planes de estudio de nuevo y vienen nuevas corrientes de pensamiento, particularmente a los programas de filosofía, y emergen varios grupos de profesores para estudiar temas de la filosofía y la matemática europea, y a mí en particular me interesaba las orientaciones estructuralistas postmarxistas francesas. Era la época en que hacíamos grupos con Stanislaw Zuleta, Edgar Vázquez, Anthony Sampson y Francisco Jarauta. Así pues que en ese contexto me oriento hacia los temas de la historia de las ciencias y en particular a los estudios histórico-epistemológicos que me llevarán pues a hacer especialización y doctorado en Europa.
De eso quería preguntarle ahora, y es su tesis doctoral, porque pues se forma en matemáticas, tiene toda esta influencia filosófica y epistemológica de las corrientes que estaban atravesando el momento histórico de su formación. Y pues su tesis doctoral en la Escuela de Altos Estudios de París versó sobre la constitución de los fundamentos de la topología y el análisis funcional. ¿Cómo es que ese rigor matemático tan característico del historiador le ayudó a mapear, más allá de las matemáticas, la historia de la ciencia en nuestro país, doctor?
Varios puntos quisiera destacar de esa pregunta, Karen. El primero es, por la exigencia de mi trabajo, tuve que estudiar correspondencias entre matemáticos europeos y americanos con un matemático francés que resultó ser, digámoslo así, el padre de la topología conjuntista y el análisis funcional a comienzos del siglo XX. Entonces, esa exigencia de ver prácticas investigativas a través de correspondencias me dio ciertas competencias en el manejo de fuentes documentales que me preparaban pues para estudiar otro tipo de archivos y otro tipo de problemas histórico-culturales. Bueno, además tengo que agregar que habiendo estudiado en Varsovia, yo había estado tangencialmente a mis estudios de lógica y matemáticas, muy interesado en ver los comienzos de la escuela matemática polaca, que en esos años, sobre todo en la década de los años 1970, era un tema obligado de estudio, puesto que la pregunta era cómo en condiciones de tan alta vulnerabilidad social y política como la que se había dado el trabajo matemático en Polonia en el periodo entre las dos guerras mundiales, era posible que se hubiese construido una escuela matemática de alta creatividad, ¿no? Entonces, el problema era ese, ¿no? Centros que son periféricos en un momento histórico que, por determinado tipo de estrategias en las comunidades nacionales científicas, pueden dar saltos espectaculares. Así que es posible pasar de una periferia al centro. Entonces, para el caso mío, algo así estaba muy, muy metido en mi reflexión, ¿no? ¿Cómo, bajo qué condiciones ha hecho posible en Colombia que se pueda romper las relaciones de dependencia científica y cultural con centros metropolitanos en el periodo de la colonia, en el periodo de las Primera y Segunda República, y poder construir capacidades propias de desarrollo en matemáticas y en otras ciencias? Un tercer tema de carácter contingente, y es que por casualidad, haciendo mis estudios de postdoctorado en un centro de investigaciones del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, yo había descubierto un inédito de Mutis en el Jardín Botánico de Madrid, que resultó ser una traducción inédita al castellano realizada por Mutis en la Nueva Granada de nada más y nada menos que los Principia Mathematica de Newton, la obra paradigmática de la nueva ciencia en el siglo XVII. Entonces, ese tema pues se reunió a las otras consideraciones de carácter técnico-documental, de carácter sociopolítico, de construcción de escuelas, y ya di un salto, un brinco a estudiar un capítulo fundamental en la historia de las ciencias en América Latina. Y por último, no podría dejar de reconocer que también en ello influyó, pues influyó también mi compromiso social y político. El estudiante y profesor que tenía una tradición de militancia en movimientos estudiantiles, de militancia en movimientos profesorales, en organizaciones incluso políticas de izquierda, que tenía pues una visión sociológica de búsqueda de una identidad nacional a través de la ciencia, y el profesor que también se interesaba en que cómo es posible apropiarse de una ciencia producida en los centros metropolitanos para colocarlas en situación local de manera que ella permita construir pensamiento científico, culturas científicas en nuestros estudiantes.
Antes de pasar al siguiente segmento del programa, el doctor Arboleda nos comparte otro tema musical que también hace parte de su banda sonora personal. Fragmentos mínimos es obra del maestro caleño Alberto Guzmán, uno de los compositores y directores más influyentes de la música contemporánea en Colombia. Guzmán, docente de la Universidad del Valle, fue un pilar en la formación de nuevas generaciones, y esta obra representa justo ese compromiso social con la educación pública y con la creación de un lenguaje musical colombiano que dialogue con la vanguardia universal y sea un tesoro sonoro que hoy recordamos y admiramos con profundo respeto. Doctor Luis Carlos, de esa canción y de la historia que nos ha compartido, ¿cómo se conecta su quehacer dentro y fuera de la academia con esta conversación que ahora integra la música?
Esa composición de Alberto es una hermosa orquestación de unos hermosos poetas de Orieta Lozano, una poetisa muy importante en los años 70, 80, y yo me encontré en un cierto momento de mis relaciones con Alberto Guzmán con ese proceso en que él estaba de orquestar esos poemas. Y de manera que cuando yo escucho estos fragmentos en ese concierto en homenaje al profesor Gómez Vignes, eso también tiene un lugar en mi memoria. Además, debo decir que nosotros, yo oí hablar de Alberto cuando yo me regresaba de París en los años, en el año 1980. Él llegaba a París a formarse en la Escuela Normal de Música, en dirección coral y en dirección orquestal. A partir de entonces y hasta su regreso al país y hasta su muerte, mantuvimos una relación muy, pero muy especial sobre muchos aspectos de música, poesía, literatura, las relaciones entre música y matemáticas, y sobre todo aspectos relacionados con la historia de la cultura en Colombia. Estos temas nos interesaban a ambos y además, pues, me ha parecido oportuno rendirle un homenaje de esta manera muy modesta a la memoria de Alberto, ahora que se van a cumplir 23 de junio, 3 años de su muerte.
Para recordarle a quienes nos escuchan, Luis Carlos Arboleda Aparicio es una de las voces autorizadas en la historia social de las ciencias en Iberoamérica. Es licenciado en matemáticas y física por la Universidad del Valle y su curiosidad lo llevó a Varsovia para especializarse en lógica y epistemología y posteriormente a París, donde obtuvo su doctorado en historia de las matemáticas, las culturas y los saberes. Su labor investigativa ha sido, llamémoslo detectivesca. Es profesor emérito de la Universidad del Valle y miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde trabaja fuertemente para difundir las nuevas publicaciones de los académicos, pero también para recuperar y visibilizar el patrimonio de la ciencia colombiana. Doctor Reboleda, nosotros solemos ver los archivos y lo que usted nos ha contado como esas historias de documentación como elementos que hacen parte de las bibliotecas y justamente las bibliotecas como esos sistemas de almacenamiento de libros. Pero usted nos habla de un ejercicio de interacción con los archivos y con la biblioteca como algo que podría ser la biografía de la ciencia de nuestro país. ¿Cómo es que un manuscrito, un documento que está reposando en la biblioteca de la academia nos ayuda a entender nuestra identidad científica actual?
Lo primero que tendría que empezar por decir es que las piezas de la sección de libros raros y curiosos de una biblioteca, por ejemplo, como la de la Academia, todo lo que hay de material relativo a el archivo epistolar de Mutis, sus diarios, sus observaciones en la época de la expedición botánica, en fin, todo eso no son simplemente compendios acabados, muertos de saberes y técnicas, ¿no? Dentro de una teoría, las teorías, la biología, las ciencias naturales, la astronomía, las matemáticas. No, son documentos que nos hablan y que de manera indirecta nos dicen algo sobre las actividades de investigación y enseñanza de los académicos que hicieron posible que esas obras estén allí, en el repositorio de la biblioteca. Implícitamente también nos dicen algo sobre los modos de lectura y apropiación de los contenidos teóricos que representan esas obras, sus enfoques conceptuales, las aplicaciones que esos lectores hicieron de esas obras en sus prácticas. No son piezas muertas, son piezas vivas. Hay que tener ese gusto y las competencias para escuchar lo que nos dicen, eso sí. Más allá de la argumentación inferencial de una prueba, por ejemplo, de un teorema, ¿cómo fue posible que se llegaran a esas teorías, a esos problemas? Y en las obras sobre todo estos periodos, como el de la colonia y comienzos de la república, siglos XVIII y comienzos de los XIX, era muy pertinente encontrar en las presentaciones formales de las teorías recuentos, ¿no?, narrativas de carácter histórico sobre aquellos problemas a los cuales la búsqueda de solución había conducido en una teoría. Entonces, eso me parece a mí es interesante de estos libros que constituyen las secciones de raros y curiosos, por ejemplo, en la academia, ¿no?, que permiten hacer esta biografía de los libros, ¿no?, esta recapitulación no solo historiográfica, sino también interna y externa, reconstruir la heurística de los procesos que permitieron que esas obras se dieran y ver cómo eso constituyó una parte importante de la cultura científica del lector a través de esa obra.
Hablemos, doctor Arboleda, sobre los tesoros y sobre esa sección de libros raros y curiosos, justamente, que está en la biblioteca de la academia. Al uno revisar estas obras, ¿qué hitos o cambios de pensamiento se podrían destacar para hablar de que Colombia dejó de ser un receptor de ciencia y empezó a ser un productor de su propio conocimiento, de tener ciencia con sello propio?
Una consideración metodológica me parece necesaria para hablarte ahora de los hitos. Este tema de la recepción y difusión de la ciencia metropolitana en una sociedad periférica ha sido objeto de muchas discusiones en la comunidad de historia de las ciencias y de estudios sociales sobre la ciencia. De manera que simplemente quisiera tener en cuenta que no hay una recepción de la ciencia europea, por ejemplo, en un medio como el colombiano, en una época como el 19 en el 20, que sea transparente, que sea epistemológica y culturalmente transparente. Siempre la apropiación y uso, ¿no?, de una de estas ciencias conlleva modificaciones, transposiciones en los conocimientos que llegan bajo la influencia de factores socioculturales del contexto local. Teniendo en cuenta ese contexto, esto, a mí me parece que el examen de algunas de las obras más destacadas que hay en nuestra biblioteca, pues se pueden referir a algunos momentos como lo siguiente. Por ejemplo, la introducción de la nueva ciencia newtoniana, que conlleva la adopción del paradigma de matematización de la naturaleza y que se inicia con Mutis, ¿no? Eso tuvo que enfrentar todo un largo proceso de críticas y transformaciones para desalojar la hegemonía del antiguo pensamiento escolástico que se había instalado en las instituciones de enseñanza en Colombia, ¿no?, en los siglos de la primera colonia. Otro momento importante es las obras que con narrativas y estudios sobre las investigaciones originales que Humboldt y Caldas realizaron en el Ecuador y en el sur de Colombia sobre fitogeografía y la nivelación de las plantas, por cuanto que esos dieron lugar a la biogeografía. Recordemos, por ejemplo, la Academia, en honor a este capítulo tan significativo de la historia de las ciencias, tiene un premio, ¿no?, a la investigación biogeográfica más original. Otro hito que quisiera mencionar, el de la introducción y adopción en Colombia del sistema universal de pesos y medidas. Se originó en la Revolución Francesa. No más pensar que en las dificultades de que un nuevo paradigma, pensamiento de la medida de la naturaleza representado en el sistema métrico decimal, pues tuvo en Colombia para adoptarse y romper las hegemonías en las prácticas de mercadeo, de medidas, digamos, de instauración de un orden republicano a través de la medida. Todo eso en el Colombia significó todo un largo siglo para romper esa hegemonía de las medidas tradicionales, sea las medidas prehispánicas o las medidas castellanas. En fin, las traducciones y la producción de textos de enseñanza local, particularmente las matemáticas decimonónicas en las escuelas y colegios de la República, eso nos da mucha cuenta de los primeros momentos en que se forman culturas matemáticas, en aritmética, en álgebra, en geometría, en cálculo, ¿no?, a través del esfuerzo ya no de emplear textos que nos vienen de afuera, sino textos creados dentro de un determinado régimen instruccional del Estado republicano. Una buena parte de libros valiosos de la biblioteca se refieren a esas series de textos que recopiló en su momento el académico Víctor Alvis. Esto te lo cuento para el caso de los textos sobre matemáticas, pero también podríamos localizarlo a partir de series iguales para textos de física, para textos de química y sobre todo de ciencias naturales y biología, que es donde casi que se encuentra el énfasis, digamos, científico de estudios de obras por parte de los académicos y del público general representado en la biblioteca de la academia.
Doctor Arboleda, existen tesoros más recientes en esta biblioteca de la academia. Por ejemplo, las memorias del primer coloquio sobre ciencia, tecnología y cultura de 1996. ¿Por qué ese documento marca un antes y un después en la forma en que la academia se comunica con el país?
Hay obras como la que tú mencionas que dieron lugar a la conformación de una colección muy especial entre las 5 o 6 colecciones editoriales que tiene la academia. Esta es la de memorias. Y una de las primeras memorias es ese libro que tú mencionas del 96 sobre este coloquio de ciencia, tecnología y cultura. Se trataba de estimular en las memorias la reflexión de los académicos sobre las características del trabajo científico y su relación con los contextos sociales y culturales, ¿no? Que la obra nos dijera algo sobre las lecturas importantes que se hicieron de ella en un momento determinado para tratar de allí sacar lecciones, ¿no? Y luego, pues en esta serie editorial, creo yo que da origen a el interés de la academia desde el 96 por las estrategias de apropiación social de conocimiento. En particular, este coloquio organizado por los profesores Olga Restrepo y Charum de la Nacional, ahí se recopilan distintos estudios sobre la naturaleza, finalidades de la ciencia en sus dimensiones históricas, sociológica, antropológica, cultural y económica, todo ello orientado a la formulación en materia de política científica. Recordemos que esa es una época, los años 90, posteriores a la Constitución del 91, en que se constituye el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo último que mencionaría es que también en esta obra surgieron interesantes avances sobre el uso de la cienciometría en la prospectiva científica. Se empezó a entender que la política científica debería incorporar la reflexión sobre la memoria de nuestros desarrollos científicos, pero también apuntar de manera prospectiva a través de estudios cienciométricos también a descubrir escenarios para apuntalar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en capacidades endógenas de investigación y desarrollo.
Y ya para ir cerrando, doctor Arboleda, y en clave de hacer un ejercicio de futuro, ¿qué se está produciendo hoy en términos de nuevo conocimiento que debería ser custodiado con celo en la biblioteca de la academia para los científicos del futuro?
Yo le daría una visión un poco más general a tu pregunta, como qué exigencias, qué retos se enfrentan nuestra biblioteca y el archivo histórico como para de verdad ser instrumentos apropiados para fortalecer la capacidad de conocimiento que tiene por misión la academia de cara a la comunidad científica. Y ahí yo veo dos importantes tareas que son, por ejemplo, hacia el centenario, hacia el año 2036. Yo propondría que volviésemos a lo que apareció al comienzo de esta entrevista, ¿no? La función de la Academia de Preservación del Patrimonio Científico Colombiano. Esa preocupación. ¿Cómo hacemos para que esa preservación se constituya en un instrumento para fortalecer la capacidad actual y futura de hacer ciencia? Que hagamos memoria, pero dentro de una perspectiva prospectiva, de una perspectiva de desarrollo, ¿no? De futuro. Entonces, creo que se requiere que el archivo histórico de la academia se fortalezca. Luego, también creo que es necesario desarrollar actividades de memoria histórica que permitan a los académicos y al público reconocer y valorar lo que tenemos como patrimonio. Eso en cuanto al archivo. Ahora, en cuanto a la biblioteca, me parece importante rescatar la vigencia que en su momento tuvieron ciertos programas de investigación de historia de la ciencia en Colombia, basados en la organización y estudio riguroso de fuentes primarias y secundarias. En el campo específico de las matemáticas, vuelvo a recordar al académico Víctor Alvis, que en colaboración con Clarelena Sánchez desarrollaron desde los años 70, con apoyo del que entonces era el Ministerio de Ciencias, Colciencias, un gran programa llamado Patrimonio Matemático Colombiano. Y bueno, por último diría, en la base de todo este punto se encuentra pues la gran orientación que Víctor Alguis nos dejó de que esas obras, así catalogadas y así estructuradas, no solamente tendrían un interés intrínseco, sino que también era una manera de hacer estudios sobre la formación de pensamiento científico, particularmente matemáticos, en las condiciones histórico-sociales y culturales de nuestro contexto local.
Y con los homenajes a las muestras culturales del Valle del Cauca, una formación matemática atravesada por los contextos históricos universitarios que trajeron nuevas corrientes de pensamiento de la filosofía y la matemática europea y francesa. Entender la historia de las ciencias y entender también los puntos en común de las corrientes matemáticas del mundo para aterrizarlos en la capacidad del manejo documental de diferentes fuentes. Reconocer que la creatividad permite pasar de la periferia al centro en términos del conocimiento y cómo romper la dependencia científica del centro hacia las regiones permite construir capacidades científicas propias y adaptadas a cada región de nuestro país, para que sean entonces piezas vivas con las que podamos establecer un vínculo donde la curiosidad guíe la exploración y nos permita poner la conversación en nuestros propios términos. Doctor Luis Carlos Arboleda, muchas gracias por acompañarnos hoy en Panorama de la Ciencia.
Gracias a ti, Karen, por la invitación y los mejores éxitos y continuidad del programa Panorama de la Ciencia.
Esperamos seguir conversando sobre cómo la investigación y el resguardo de la memoria bibliográfica permiten mirar los archivos en clave de los desafíos que podemos enfrentar en el futuro. Este fue el capítulo 449 de Panorama de la Ciencia. Nos oímos la próxima semana con otro invitado y otra conversación interesante que nos permita seguir conociendo la riqueza científica de nuestro país. Panorama de la Ciencia se realiza bajo la dirección del doctor Carlos Vargas. La producción hoy estuvo a cargo del equipo de Radio UNAL. Y en la conducción, ¿quién les habla? Karen Corredor, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias por escuchar. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de educación y de ciencia. La institución cuenta con científicos de notable trayectoria como miembros en las categorías de honorario, de número y correspondiente. La Academia cuenta también con miembros institucionales y líderes nacionales designados como amigos de la Academia.